Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Es viernes 17 de julio y hemos llegado a esa segunda quincena de julio, al tiempo de vacaciones para muchos de ustedes. Así que les deseamos que disfruten de ese tiempo de descanso, porque las instituciones públicas no han dejado de trabajar para hacer frente al coronavirus. Sanidad ha reforzado su plantilla en la Comunidad Valenciana, con más de 9.000 contratos, según anunció ayer mismo la consellera Ana Barceló, quien explicó que el objetivo de reforzar la plantilla sanitaria es seguir garantizando una adecuada atención durante la pandemia en época de vacaciones para muchos de los profesionales que se lo merecen por haber estado atendiendo a los enfermos hasta el límite de sus fuerzas. Estas contrataciones se van a prolongar hasta finales de noviembre, con la posibilidad de alargar más la duración de los contratos para cubrir cualquier repunte. Y es que los brotes que van apareciendo cada día preocupan a las autoridades sanitarias. Ayer desde la Consellería se confirmaban más brotes, y todos ellos procedentes de encuentros familiares en Benidorm y Peñíscola, mientras que el de Gandía ya contabilizaba 20 casos positivos, y los dos de Santa Pola de momento están controlados. Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos del Festival de Guitarra, que se pospone en septiembre y reduce sus actuaciones. En el Rincón de la Cultura con Antonio Bazán hablaremos de la ceremonia civil que el Estado ofreció ayer a las víctimas del COVID, y acabaremos hablando con el responsable del Parque Comarcal de Bomberos de Elche, porque si no tenemos suficiente con los brotes de COVID, el primer incendio forestal de envergadura se produjo ayer en nuestra provincia y en la Sierra de Monóvar, cerca de aquí. Ya han ardido más de 120 hectáreas. Antes de las entrevistas, comenzamos como siempre con la música, y para ello hoy hemos escogido a Pepa Flores para hablar del mar marinero.
Háblame de mar marinero, háblame de mar, háblame.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame.
Pues después de esta canción vamos con la mejor canción que tiene el gran maestro Joaquín Sabina.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, labial en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer, y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por eso...
101.4 Teleelch Radio Marca.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarlas en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y después de escuchar a Joaquín Sabina y a Pepa Flores, vamos a hablar de la guitarra, guitarra clásica, porque el Festival de Guitarra Clásica, que se celebra desde hace 22 años en Elche, en 2020 esta edición es algo atípica, es lo normal. En esta nueva normalidad y por el COVID, se aplaza el festival en julio y se pospone a septiembre, pero evidentemente no será igual que las ediciones anteriores. Para hablar precisamente de los cambios que se han producido en esta edición, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al director del festival, Iván Lledó. Muy buenos días, Iván.
Hola, buen día.
¿Cuáles son los cambios más importantes que vais a introducir en la edición de este año del festival?
Bueno, es que te puc parlar en València, veritat?
Home, clar. Quins són els canvis més importants sí, mira, de l'edició d'enguany?
Els canvis principals són de data, perquè normalment nosaltres fem el festival la última setmana de juliol i hem hagut de traslladar-ho al primer cap de setmana de setembre. També de duració, normalment nosaltres solíem fer de 7 a 9 concerts, i el festival durava una setmaneta. I de format, perquè el nostre festival sempre ha tingut molta importància a la formació dels guitarristes i, per tant, fèiem la major part del temps estàvem fent classes, masterclass en professors convidats i també concursos d'interpretació. Tot això enguany, pues, per lo que sabem tots, no s'ha pogut realitzar perquè la gent té la disponibilitat de viatjar molt limitada. I clar, no ara, que ara a lo millor està la cosa millor per a viatjar, però quan comencem a organitzar el festival, pues estàvem confinats i no sabíem si la gent podia agarrar l'avió, si podíem reservar dates en hotel, estava tot tancat. En fi, van decidir fer una edició extraordinària només amb concerts. Per tant, farem només 3 concertets. D'interprets hem buscat que siguin de la península o inclús molt propers a nosaltres, com ara explicarem quan parlem dels concerts.
Ha dit 3 concertets, per què utilitza el diminutiu?
Bueno, jo crec que això és una coletilla del valencià. Són 3 concerts perquè, clar, nosaltres estarem acostumats a fer, ja et dic abans, de 7 a 9 concerts en gent molt important que venia de l'estranger, en concertistes ja molt consagrats. Enguany tot això no ha sigut possible i, clar, al tenir els concerts que tenim, menys un d'ells, que sí que és de professors, els altres 2 són guanyadors dels nostres concursos o de concursos en què estem agermanats i són gent jove. I per això se m'han anat la coleta del concertet,
ja.
Perquè són gent molt jove la que tocarà.
Bé, i quina és la data de setembre? Però quina data? Aquests 3 concerts sí, teniu ja...
El divendres 4 de setembre comencem i acabem el diumenge 6 de setembre. Seria divendres 4, dissabte 5 de setembre i diumenge 6 de setembre.
Els
concerts seran a la Llotja, que és una altra novetat, que ja feia anys que no anàvem a la Llotja a fer concerts, perquè al claustre de la Biblioteca de Sant Josep la veritat és que la sonoritat de la guitarra és espectacular, però clar, per motius de seguretat i d'aforament no valia la pena fer-ho en el claustre perquè haguessin cabut 20 persones i vam decidir canviar i fer els concerts a la sala de la Llotja, que l'Ajuntament ja l'ha condicionat perfectament per a poder fer espectacles.
I les actuacions seran gratuïtes o tindran entrada?
Sí. Sí, les actuacions enguany són totes gratuïtes. L'únic que s'ha de demanar invitació per correu electrònic. El nostre correu electrònic se pot veure també en la pàgina web, seria info@festivalguitarraelche.com. I vaja, se pot demanar un màxim de 2 invitacions per persona. La persona que demana les invitacions ha de dir el seu nom, els seus cognoms i el seu número de telèfon per si hi haguera algun inconvenient. I l'únic que ens han demanat és que aquestes 2 persones que vinguen han de ser unitat convivencial, si volen seure junts. Vull dir, les cadires estan agrupades de 2 en 2, l'agrupació de cadires no es pot tocar dintre de la sala i, per tant, per a poder seure amb una altra persona has de viure en la mateixa vivenda per motius de seguretat sanitària, principalment.
I per què la decisió, suposa que no haurà sigut fàcil, per què al final haveu decidit fer esta espècie de festival, de mini festival, perquè bé, no hi ha concurs, no hi ha formació i apenes hi ha concerts. Per què haveu decidit fer-ho i a més a setembre? No,
clar,
ni en agost ni en juliol.
L'alternativa era no fer res. Clar, a nosaltres ens semblava una pena, després de 22 anys continuats fent el festival, deixar-ho en l'aire durant un any. Aleshores vam estar en contacte, sempre directe amb la regidoria de cultura, a veure què pensaven ells fer de la resta de programació cultural. I com ells ens van dir que en principi volien mantenir la programació, que a lo millor se retallava una mica o se canviaven alguns artistes per problemes de desplaçament, doncs nosaltres vam dir, mira, anem a intentar-ho i anem a mantenir-nos. Finalment, la regidoria sí que va aconseguir mantenir el festival de jazz, també lo de les nits d'estiu, que crec que també programaran alguns concerts durant l'estiu. I clar, quan ens van dir que continuàvem, teníem el problema que hi havia, els mesos de juliol i agost estaven ja bastant copats d'activitats culturals. Que normalment tot això està molt organitzat perquè no ens xafem uns a altres i que la gent puga anar a tot. No fa falta que no se solapen concerts o activitats culturals d'altres tipus. Per tant, van dir, bueno, pues, com és una edició extraordinària, pues, anem a intentar canviar-ho encara que siga de dates sense anar molt lluny de l'estiu. I el cap de setmana que és de setembre pues, estava lliure. I van dir, mira, com és extraordinari, fem els 3 concerts, nosaltres continuem mantenint l'edició, ja que siga d'un format reduït i extraordinari, però la mantenim, i fem 3 concerts a principi de setembre. I la veritat és que els nostres amics habituals i col·laboradors del festival, en els que he pogut parlar, doncs ho han entès la mar de bé i han dit, mira, és molt bo que almenys el festival no desaparega, perquè saps que les coses quan desapareixen un any, a l'any següent ja n'hi ha tota una sèrie d'incerteses que la gent ja se posa nerviosa, no sap si hi haurà, si no hi haurà. Doncs mira, hem aconseguit mantenir una edició que està relacionada en els temps que estem vivint, desgraciadament.
El festival sempre ha sigut al claustre de Sant Josep, vostè ho ha dit, una sonoritat impressionant. Ara és la llotja cultural perquè ahir la sala sí que es pot complir les mesures de seguretat. Però suposa que també hauran estudiat un altre escenari a l'aire lliure pel que tenim, no?, en Elx. O no, o simplement ha dit llotja cultural i haveu descartat el Palau d'Altamira o qualsevol altre.
El problema d'ahir crec que, això en principi ens ho van oferir directament des de l'Ajuntament. Perquè la sala de la llotja ja l'han acondicionat i complit perfectament en totes les mesures higiènico-sanitàries. En canvi, en el Palau d'Altamira, per exemple, que és una universitat, l'aforament de gent que cap és molt menor. I m'imagine que també el tema de la sonoritat, clar, no és el mateix un equip d'amplificació per a aire lliure que un equip d'amplificació per a interiors. Doncs era molt més fàcil fer-ho directament en una sala que tens més controlat l'accés als asseos. En fi, jo crec que ahir ha pesat molt el tema sanitari. I la veritat és que les mesures que ens van comentar, que se guardarien, estan molt bé i la seguretat de la sala és enorme. O sigui, a nivell sanitari, vull dir. Bé. I ja la coneixíem, era una sala que ja havíem usat nosaltres en diferents edicions, allà han tocat grandíssims músics del nostre festival. i ja la coneixíem. El que passa és que per motius d'acústica nosaltres sempre tirem al que millor li senta la guitarra, no? Que és l'aire lliure allí en el claustre, on ressona espectacularment.
Bé, el festival ha arribat a la 22 edició. Això què vol dir? En la 23 suposo que tindreu novetats. Teniu temps, haveu tingut temps per a pensar, repensar aquest festival.
Bueno,
què serà a partir de l'any que ve?
Esperem que la situació millore a nivell mundial. I el festival, evidentment, tornarà com a mínim al seu format habitual, amb excursos, concursos i concerts. Sí que és veritat que, com enguany, vindran a tocar un parell dels concursants guanyadors del festival del darrer any, l'any que ve els concerts que tindrem seran més de professors que no de guanyadors de concursos, i això també en el... diguem que repercuteix en la qualitat, en la qualitat del festival que ofereixes. Clar, no és el mateix que vinga a tocar un xicón de 20 anys que està guanyant premis, que no que vinga un artista consagrat que porta 40 anys tocant la guitarra i que saps que no te va a fallar en ningun moment.
Són 22 anys, han parlat del futur, però anem a parlar del passat, perquè quins són els resultats que heu vist després de 22 anys de festival de guitarra clàssica? Suposo que els resultats on millor es veuen és en la formació del Conservatori de Música. La guitarra és un instrument demandat?
Sí, bueno, imagine que sí. Jo no estic molt relacionat amb el Conservatori, lleva de les amistats que puga tenir que treballen allí, però sí que és veritat que veus resultats, però a nivell general, en el món de la guitarra clàssica. És a dir, fa 20 anys fèiem un curs de formació i començava ja el primer concurs Ciutat d'Elx d'interpretació, i la majoria de guitarristes que es presentaven eren gent que vivia a prop d'Elx, el nivell no era massa alt. En canvi, ara està venint gent de tot el món. Venen guitarristes que estan estudiant en Japó, que estan estudiant en qualsevol país de Sud-amèrica, de Nord-amèrica, bueno, d'Europa, que és la majoria d'alumnes que solem tenir. Clar, això fa que el nivell d'interpretació guitarrística, tant en Elx com en tot el món, s'eleva una barbaritat. Hi ha molta gent que quan acaba els seus estudis de guitarra superior i està fent el postgrau, o inclús quan acaba el postgrau, es dedica a fer circuits de festivals. Tot això fa 20 anys no existia. Ara hem aconseguit crear una xarxa de festivals que anem quasi tots seguits en el temps, i clar, això de cara a la formació de futurs guitarristes és molt interessant, i ha sigut el principal benefici que hem vist a nivell de l'instrument. Uh-huh. Està clar que després en ells pues sempre tenir un festival internacional on ve gent a tocar que és puntera en el seu estil, això no ho pot dir tot per poblacions, o sigui, és un això cultural que tenim, un plus cultural que tenim en la ciutat que no hi ha en altres llocs.
Això és el que anava a preguntar-li. La projecció internacional del festival, haureu aconseguit que siga referent en aquesta xarxa de festivals de guitarra clàssica? El d'Elx?
Clar, diguem que n'hi ha com festivals de primera divisió, i això ho veus molt en els premis que ofereixen en els seus concursos. O sigui, n'hi ha festivals de molt primera divisió que tenen uns premis espectaculars, n'hi ha festivals que són una mica més baixets, que tenen menys premis, però que també compten. I després n'hi ha festivals que els premis són, pues, te regalen una guitarra o coses així, que són ja de menys, diguem, tirada. Clar, ho veus en el moment que se te comencen a matricular. Si un festival té, jo no sé, 50 concursants, doncs és un festival ja de primera divisió, la gent va on pot guanyar realment diners. Com t'he comentat, n'hi ha molta gent jove, el món de la guitarra clàssica, desgraciadament, o eres professor o no te dona per a viure a base de concerts. Per tant, és la gent que toca bé i que se vol dedicar, el que fa és buscar una tira de festivals on poder guanyar premis i anar sobrevivint, no? Almenys durant els primers anys, anar fent-se un nom en la guitarra.
La dotació...
I per tant, nosaltres estaríem ahí enmig, estaríem intentant saltar a la primera divisió, però clar, en les ajudes que tenim econòmiques ara mateix és impossible és impossible aspirar a més perquè això, estem parlant de molts diners.
Clar, quines ajudes econòmiques són les que té el festival i de quines institucions privades o públiques?
Ara mateix, bueno, enguany és un cas especial, perquè enguany saps que tota la iniciativa privada s'ha enfonsat, perquè la gent no ha pogut treballar durant 3 mesos, no han guanyat diners, i hem perdut pues, pràcticament tots els promotors que teníem a nivell privat. Nosaltres, el principal promotor que hem tingut sempre és l'Ajuntament d'Elx, la Regidoria de Cultura, que és la que promociona pues, pràcticament el 80% o el 70% dels gastos del nostre festival. Després hem tirat molt també en els diners que podem traure de matrícules d'alumnes que venen, clar, per a concursar tu has de pagar o bé una classe o bé una matrícula i per tant d'ahir també tirem per poder pagar-li el que són viatges i hotels als professors que venen a treballar. I les ajudes, desgraciadament, des de que va començar la crisi del 2011, crec que va ser, ahir van perdre una barbaritat d'ajudes. Nosaltres teníem diverses empreses fortes que estaven darrere nostre i que eren les que ens subvencionaven, diguem, pràcticament el 50% del festival i tot això va caure. Aleshores, hem tingut fins a l'any passat la tenda que abans era Compàs Instrumentos Musicales, que ara avui en dia es diu AC Música. Era l'única ajuda així privada que teníem. I també van comptar fins a l'any passat amb l'ajuda de l'Aljú, que es donava uns diners per a uno dels concerts que oferien. Vaja, este punt de la iniciativa privada està bastant difícil avui en dia.
Pues tota la sort del món. L'impacte econòmic del festival a Elx l'haveu quantificat alguna vegada?
No l'hem quantificat perquè no podem controlar quanta gent ve, almenys als concerts. Sí que és veritat que l'impacte econòmic del nostre alumne és que plenem un dels hostals que tenim a ells, el plenem pràcticament nosaltres l'última setmana de juliol, només d'alumnes. I inclús en altres èpoques hem plenat hostal i residència. També hi havia una residència que també la teníem contractada i es plenaven. Clar, els alumnes que venen solen ser gent jove que no ve de turisme, no gasta molts diners, però com a mínim, pues mira, es queden a dormir i mengen aquí. I després caldria veure la gent que ve de fora, que sí que és veritat que pues, tots els anys ens demanen gent, però sobretot de la província. Alguna vegada ha vingut algú de Madrid que volia veure alguns concertistes que no és fàcil veure-los en el estat espanyol i per tant, pues ens han dit, oye, resérvame un parell d'entrades que vinc des de Madrid al dia a veure a tal persona, però vaja, no podem quantificar perquè no li preguntem al públic d'on ve. Sí que és veritat que nosaltres sempre hem tingut la sala plena. En les últimes edicions, les últimes com a mínim 7 o 8 edicions, el claustre sempre se formen cues per entrar i està ple tota la part de dintre.
Ja que estem parlant també de la financiació, l'última pregunta és, teniu garantida la financiació pública de l'Ajuntament d'Elx? Ho dic perquè la Regidoria de Cultura ha sigut una de les que més ha patit els retalls.
Sí. Sí, en principi el que hem parlat amb la regidora és que tot continua bé i ells estan molt contents amb el festival. L'altre dia Julián Sáez ens va comunicar que el festival de guitarra per a ells formava part de la programació cultural d'Elx. Era com si fos un festival organitzat per la regidoria, que portem molts anys. I la veritat és que en aquest aspecte no hem tingut mai cap problema, o sigui, que m'imagino que tot continuarà igual, independentment de les retallades que puguen tenir. Evidentment, si la gent no treballa, ingressa menys i guanya menys diners i, per tant, l'Ajuntament pot invertir menys. Ja veurem si les retallades no se fan en cultura i se fan en altres aspectes. I bé, anem a intentar salvar la situació com siga. Hem passat situacions pitjors, que durant la crisi va ser molt dur. La continuïtat del festival va estar a punt de desaparèixer, perquè ja t'he dit, perdre el 50% d'un any a altre, el 50% de patrocinadors van desaparèixer. Se van tenir allí un parell de festivals que era una mica a veure si venia gent comprant entrada, evidentment, per poder pagar-li als artistes, bueno, en fi.
Es desitja que les retallades de la Regidoria de Cultura no arriben al Festival de Guitarra. Tota la sort del món per a la edició d'enguany i per a les futures edicions. Ivan Lledó, director del Festival de Guitarra Clàssica d'Elx.
Molt bé, Gràcies i res, espero que ens veiem allí en algun dels concerts.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ay, a saber cuándo voy a poder ir a Turquía a ponerme pelo.
En Clínicas Vogel no queremos que renuncies a tu sueño. Ahora tu injerto capilar en Alicante por solo 1.990 euros. Entra en hastaqueabraturquía.com y reserva ya tu consulta médica gratuita.
Encuéntranos en calle Italia 30, Alicante.
Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres, la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nid del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
Los mejores precios del verano en Worldscar.es.
¿Buscando coche de segunda mano?
Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de reestreno o de ocasión de Worldscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos.
Y si quieres vender tu coche, en Worldscar te lo compran.
Encuentra todas sus unidades disponibles en la web Worldscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro, 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:34, tenemos 25 grados y medio de temperatura según indica nuestra estación meteorológica de Teleelch, y aquí vamos a iniciar este rincón de la cultura de hoy. Lo hemos dicho al principio, contamos como siempre con nuestro compañero Antonio Bazán, quien lo rescatamos de Elche. Buen día, no has terminado de trabajar hoy viernes, Antonio, buenos
todavía
días.
Todavía no, buenos días, aún queda un poquito.
Hoy es un día, el día después de la ceremonia civil. Esa ceremonia civil de Estado que este país llevó a cabo y que organizó el gobierno para rendir homenaje a las víctimas, a las miles de víctimas mortales que ha producido el COVID-19 en este país. Y también para rendir homenaje a esas personas, el personal sanitario que ha estado en primera línea luchando, dejando al límite de sus fuerzas para salvar vidas. Ha sido una ceremonia donde ayer vimos muchos símbolos, Antonio, y quería que comentar contigo esos símbolos, porque cobraron mucha importancia y más en un momento en el que estamos de luto, los españoles, por todas las personas que el coronavirus se ha llevado, por esas vidas que ha sesgado esta enfermedad. Y por eso, todos esos símbolos que pudimos ver en esa ceremonia de Estado, creo que, no sé si estarás conmigo, si fueron los acertados, si los escogieron para acertar y para hundirnos en esa memoria colectiva, esos símbolos del círculo, del fuego, de la rosa blanca, del negro, de la poesía y sobre todo de la música. Yo creo que se hundieron en la memoria colectiva y nos ayudaron un poco a aliviar el dolor, sobre todo el dolor de las personas que han perdido a sus seres queridos.
Yo creo que, a ver, la intención evidentemente es hacer importante la memoria de todos esos que nos han dejado. Aunque a veces yo también pienso que no hace falta tanto para recordarlos. Es estar ahí y poder dedicarles un momento, unos segundos. Cierto es que ha sido tan importante, tan nos ha pillado tan de golpe todo esto que no sabíamos realmente qué es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Y sí que es verdad que la forma de morir es lo que a lo mejor más nos puede haber dolido, ¿no? Luego leeremos el rato de una de las enfermeras, cómo contaba que los mismos pacientes, aquellos que sabían que se iban, decían: por favor, no me dejes morir solo.
Es ahí, yo creo que esa es la clave, por eso esta ceremonia, pero no será la única. Valencia, la Comunidad Valenciana también va a rendir homenaje a sus muertos el próximo 23 de julio. Galicia lo ha hecho, hemos tenido funerales en la Almudena. Por eso yo creo que esa ceremonia en la que hubo ausencias en los discursos, allí solamente la presidió el rey, fue el que intervino junto a dos representantes de un familiar. Familiares representaban a los familiares de quienes han perdido a sus seres queridos en esta pandemia y representaron al personal sanitario con esa enfermera. Yo creo que eso fue acertado porque si recordamos el funeral de las víctimas del 11 de marzo, ese funeral fue en una iglesia distinta, sí. Y el protagonista fue el eclesiástico, el arzobispo, uh-huh. Pero aquí fue el rey. Esta fue una ceremonia confesional, porque así el Estado lo es, y es lo que dice la Constitución española. Por eso, que todos esos símbolos, yo creo que tuvieron que medir muy bien.
Seguro.
cómo tenían que hacerlo para elevarse por encima de las religiones, porque son, dicen, 40.000 víctimas, pero 28.000 y pico reconocidas. Es mucha gente y no todos eran católicos. Sí que había gente del catolicismo, representantes, sí, pero sentados. Eran
civil,
400 personas, claro, que representaban a la sociedad.
Con es una memoria civil, es una memoria, un recuerdo, es un acto que surge y que, bueno, lo que quería era recordar a los que se fueron.
Fue acercado también a los invitados, porque también estaban los representantes, los máximos representantes del Parlamento Europeo, de la Organización Mundial de la Salud. También estuvo una representación europea, estuvo una representación política de las instituciones públicas, pero también hubo una representación social, que fue lo más acertado. Y creo que los tres discursos que hubo, no sobró ninguno. Si te parece, los recordamos ¿Me puedes hacer un compendio, un resumen de esos discursos?
La frase, el titular de esos discursos que se dieron en el día de ayer. Comenzamos por el de Felipe VI. El monarca vino a decir esto. Dice, todos los fallecidos permanecerán en nuestro recuerdo. No los olvidaremos nunca. Este acto no puede reparar el dolor de muchas de las familias por no haber podido estar al lado en sus últimas horas. Pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad y a su memoria. Vemos que hace referencia a lo que a todos creo que no más nos ha dolido, que es el que hayan muerto solos. Y ese es el recuerdo que Felipe VI quiso dar a los fallecidos.
El hermano del periodista fallecido, José María Calleja, también intervino.
Sí, dijo, entre otras cosas, dice, estamos para honrar la memoria desnuda de aquellos muertos anónimos que perdieron la vida. Y nunca más han sido muertos anónimos, nunca más que ahora. Era un número que se iba sumando, 2.000, 10.000, 20.000.
José María Calleja, quien murió el 21 de abril por coronavirus. Y ese recuerdo, ese discurso de su hermano, pues fue ese recuerdo a las víctimas y al dolor de sus familiares. Pero también hubo otra intervención que creo que fue muy emotiva, la de la enfermera del hospital de Valldeurón.
Todas las tardes, a las 8, salíamos a los balcones y aplaudíamos. Los hemos calificado de los héroes de la pandemia. También es verdad que eran los que estaban ahí, eran los que tenían que dar el callo, porque era el sector donde llegaban y tenían que trabajar, ¿no? Esta enfermera es Aroa y hablaba que se sentía pues orgullosísima, eso lo dijo antes, evidentemente, del acto, ¿no? Orgullosísima, y que no esperaba ser la voz de todos los enfermeros y las enfermeras del país, ¿no? Y vino a decir algunas cosas muy bonitas y que llegan al alma, de verdad. Dijo, nos hemos sentido impotentes con la presión de tener que aprender sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos. Hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas. Hemos vuelto a entender por qué elegimos esta profesión, cuidar y salvar vidas, aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Y cuando te toca y te da un pellizco en el corazón es cuando dice, hemos sido mensajeros del último adiós de personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía, no me dejes morir solo. Es, cuesta terminar hasta de contarlo porque te pones en ese momento y es tan triste que tu padre, que tu madre, que sepas que muere solo en un rincón, que no puedes ni acercarte, que por teléfono tienes que decirle, te quiero, adiós.
Sí, la ceremonia evidentemente fue retransmitida en directo y pudimos emocionarnos con ese trasiego de flores blancas y sobre todo la llama. Creo que fue muy acertado el fuego, el poder del fuego. Vamos a hablar de esos símbolos porque para ilustrar ese poder del fuego tenemos que remontarnos a las ceremonias de los antiguos griegos. Creo que se inspiraron para colocar ese pebetero con esa llama encendida en la Ilíada, cuando Homero describe esos momentos cruciales en los funerales de los protagonistas de la Ilíada, como Patroclo y el funeral de Héctor. Y sobre todo, ¿qué te pareció el círculo?
El círculo es un poco, es arroparse entre todos.
Es que el círculo también es poderoso. Uh-huh. También, igual que el fuego, la llama, sí. La llama es lo que mantiene viva el recuerdo de las víctimas, además con esta música que sonaba, esta misma música que estoy poniendo de fondo, de la que vamos a hablar ahora, del compositor, de Samuel Barber, un compositor norteamericano. La imagen era impresionante, ver también a las 400 personas en círculo, porque te recuerda a lo sagrado del círculo. El círculo es importante en muchas de las culturas. Tenemos la tabla redonda, la mesa redonda del rey Arturo, por ejemplo, no sé si fue leyenda.
Sí, no, pero yo lo que veo ahí es las víctimas representadas por el fuego en el centro y todos alrededor de ellos, un poco amparándonos, recordándolos, en definitiva, estar presentes y tenerlos ahí en el centro y entre todos darles ese cariño que no pudimos darles cuando se marchaban.
Pues fue emotivo también por esta música interpretada por la Orquesta de Radio Televisión Española la estamos escuchando interpretando por otra orquesta, la Filarmónica de Londres, y creo que también la rusa. Samuel Barber fue un compositor estadounidense, y este adagio de cuerda, que creo que fue el que lo lanzó a la fama, pero también enterró toda su obra, porque es su pieza más famosa, es lo que suele pasarle al pobre. A muchos de los compositores que sabían, la terminó de escribir, de componer, en 1936. Y él ya sabía, en ese momento, que era una genialidad su pieza. Y es verdad, porque en el 38 se estrenó en Nueva York y desde entonces no ha parado de sonar. De hecho, el adagio para cuerdas de Samuel Barber sonaba durante todos estos meses de confinamiento en la Puerta del Sol a las 12 del mediodía, en recuerdo también de las víctimas. Por eso esta pieza sonó ayer en el patio de armas del Palacio Real, donde se celebró ese funeral de Estado. Pero también fue escogida este adagio cuando se dio la noticia en la radio en Estados Unidos de la muerte de Roosevelt, y años después cuando se dio la noticia del asesinato de Kennedy. Y fíjate que hay una cadena internacional de Londres, la BBC, reunió a un grupo de expertos musicales para que pudieran explicar los motivos por los cuales este adagio era tan emotivo, el porqué. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ese grupo de expertos de por qué esta pieza es tan emotiva? Vamos a escucharlo un poco. ¿Sabes por qué, Antonio? ¿Te lo imaginas? Pues ellos respondieron que es por su sinceridad. Es así, simple. Redonda.
Y sobre todo es cuando termina, la manera en que termina, en todo lo alto. Coge del alma, te la va subiendo, y de pronto te encuentras arriba solamente, suspendido por mí.
Sí, la sociedad de masas la trasladó, el adagio, a ese sonido icónico y anuncios de televisión, de series, incluso de cine. La podemos recordar en una escena de Platoon, de la película de Oliver Stone, cuando se ve esa muerte heroica del sargento Elías.
Hablando de muerte, te voy a leer un poema. Es de Rosalía de Castro, con esta musiquita de fondo.
Te voy a poner la música. ¿Me vas a leer Sombra Negra, por casualidad?
Sí.
Es que ese poema lo escogió la Xunta de Galicia para también rendir homenaje a sus muertos por COVID-19. Y realmente Luz Casal la interpretó de forma magnífica. Me lo vas a leer con la canción de Luz Casal.
Pues si me la pones ahora mismo, vamos con este poema Negra Sombra, de Rosalía de Castro, en donde habla de esos sentimientos, de la muerte, de la soledad, de cómo la noche y el día a veces se nos presentan delante. Negra Sombra. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, a los pies de mis cabezales tornas haciéndome mofa. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras. Y eres la estrella que brilla, y eres el viento que zumba. Si cantan, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras. Y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás, y tú eres todo. Para mí. Y en mí mismo moras. Ni me abandonarás nunca, sombra, que siempre me asombras.
Canto más sino que sina. No mesmo sol te va a mostrar, y eres la estrella que brilla, y eres o vento que
gusto. Para mí y en mí es amor. Ni me dejas nunca. Sombra que siempre asombras. Ni me dejas nunca. Sombra que siempre asombras.
Sombra que siempre me asombras. Ahí lo que quiere decir es esa sombra que te llega y lo que te hace es entristecerte mucho más, aportarte más oscuridad todavía, ¿no? Es la manera de contar de qué manera esa negra sombra cuando aparece te hunde totalmente.
Porque asombra en gallego no significa sorprende, sino dar más sombra.
Exacto.
Bien, pues es un poema también impresionante. Como otro poema que el poeta catalán Joan Margarit regaló ayer al periódico de Cataluña, precisamente también para rendir homenaje a las víctimas, algo que se le agradece.
Es Premio Cervantes, fue año pasado Premio Cervantes y fue elegido por el periódico para el periódico de Cataluña para estar presente. Y es un poema con un fondo muy importante, habla a los jóvenes. Y también les dice que la única manera de amar de verdad es habiendo sentido el dolor anteriormente. Es como conocer los dos polos, los del sufrimiento y los de la satisfacción y el amor que te pueden llevar a lo más alto. Y te lo voy a
leer. Sí, y con Samuel Barber, con el adagio.
El amor de los jóvenes no piensa en el olvido. Manda el futuro, aunque solo brille al fondo del cerebro como un charco. El dolor pone orden. Suena como un aviso. Es la bocina del remolcador que nos arrastra hasta salir del puerto. Se pagan caros los intentos de destruir el dolor, porque también está ahí el amor. La inteligencia es salvarlo todo. Que nuestros ojos vigilantes luzcan con esa espléndida inutilidad. Nunca, sin dolor, podríamos haber amado así.
También es un homenaje para las personas mayores, que son las que más han sufrido, ¿no te parece, Antonio? Uh-huh. En esta pandemia.
Sí.
Precioso poema.
Gente que se ha quedado sola en casa, que no ha podido salir, que ha tenido que dar abrazos a los nietos por el teléfono y que todavía no se atreven a acercarse para dar un abrazo sincero y de verdad. Apartamos la cara, nos acercamos con miedo, nos ponemos la mascarilla, nos lavamos las manos, es cosa de locos.
Pues hemos hablado de muchos de los elementos, el significado, la importancia que tuvieron esos elementos escogidos en esa ceremonia de ayer, sobre todo para que se nos quede en la memoria, porque hay que decir, hay que recordar que la ceremonia que vivimos ayer es ya histórica. Es mucho el dolor que nos ha dejado el coronavirus. Y queremos hablar del poema, porque hemos hablado de la música. Todavía nos queda, te voy a poner cuando leas el poema, que realmente deberías leerlo en silencio, porque el poema es silencio y es el que dio lugar a ese minuto de silencio que España rindió o que realizó para rendir homenaje a esas víctimas. Pero te la voy a poner con la música que también sonó. Tuvimos a Samuel Barber, la Adagio de cuerda para cuerda, pero también tuvimos a Johannes Brahms, que fue escogido para pues colocar su canción durante la ofrenda de flores también, su canción del espíritu, del destino, como quieras llamarla. Un compositor alemán del romanticismo, una canción bellísima, triste, emotiva. Para también te la voy a poner para este poema, que ¿por qué crees tú que escogieron a Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, evidentemente, claro, pero mexicano? Yo creo que también fue un guiño a lo que está ocurriendo en América. Y si tenía que ser un poeta de aquel continente, qué mejor que Octavio Paz, que fue uno de los más críticos, más valientes del siglo pasado, para criticar, y además fue mucho antes que otros, empezó a criticar pues lo que suponían las dictaduras comunistas.
Yo creo que el elegir a Octavio Paz es mandar un abrazo a Sudamérica completa, o a todo el otro continente, da igual. Yo creo que el abrazo puede ser extensivo a todo, de norte a sur. Y Octavio Paz, evidentemente, simboliza tantas cosas allí en América, sí, y también aquí en Europa.
Claro, él fue el que criticó la Revolución Cubana cuando aquello se ya convertía en una dictadura, cuando criticó la dictadura soviética, cuando sabía que esa Revolución Soviética se iba a convertir en la dictadura soviética. Era un hombre que tuvo valor y coraje para enfrentarse con su crítica y desde la poesía al poder político. Por eso Octavio Paz creo que fue acertado. Y sobre todo su poema Silencio. Vamos a escucharlo con esas notas de Brahms.
Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube, y crece, y nos suspende, y mientras sube, caen recuerdos, caen esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen.
Pues Antonio, es un rincón de la cultura triste, muy triste, pero también muy, muy emotivo. Y nosotros desde aquí, desde Teleelche Radio Marca, también queremos rendir homenaje a las víctimas, a nuestros seres queridos, los que se fueron en el COVID-19 y los que se fueron antes del 19. ¿Tú tienes seres queridos?
A todos se nos van yendo nuestras familias poco a poco. Nosotros cumplimos años y nos vamos encontrando que vamos cada vez más cerca del precipicio, que delante no hay nadie. Nos vamos colocando primero y es ley de vida, se van marchando. Pero lo bonito es recordarles. Igual que estamos recordando a aquellos que se han marchado con el COVID-19, tenemos que recordar cada día. Dices que es triste. Sí, es triste, pero yo no puedo concebirlo así. Yo concibo que hemos tenido, y lo pienso, hemos tenido la suerte de compartir con ellos una vida entera. Y con eso hay que quedarse y cerrar los ojos y seguir hablando con ellos y seguir preguntándoles y que nos digan nuestras dudas para que nos esclarezcan. Eso es lo que tenemos que hacer con ellos y disfrutar de lo que nos queda por delante, porque al final nos vamos a ir como ellos.
Sí, nos queda solo la memoria. Ellos viven en nuestra memoria y por eso es tan importante homenajes como el de ayer. Sí. Y es tan importante homenajes como el que va a rendir Valencia, también la Comunidad Valenciana, a sus seres, a los valencianos que también han muerto en este COVID-19, en esta pandemia. Lo hemos dicho, la ceremonia será el 23 de julio. Aún no saben qué requiem van a interpretar. Nosotros lo tenemos muy fácil aquí en Elche porque nosotros podemos abrir las puertas del cielo del Misteri y allí todos los años el Gloria Patri es nuestro requiem para los seres queridos. Ayer ya lo puse porque era el 16 de julio, sí. Era la ceremonia. Quiero poner otro requiem del siglo XIX, poco conocido, pero es brillante. Es magnífico y ha sonado en los funerales de mis personas, de las personas que quiero, pues, de mi padre, sí. De mi suegro, de mi suegra. Y quiero recordarlo hoy. A ellos se los dedico como se lo dedico pues, a todas las personas que he querido en esta vida y que ahora están en una estrella.
Seguramente. Y a todos aquellos, a todos ustedes, para que recuerden en este momento a aquellos que nos han dejado, pero de verdad, hagámoslo desde la tristeza por no tenerlos, pero también desde la alegría de haberlos tenido.
Desde la memoria.
Ahí está.
Thank you.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966-60-06-82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde.
Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, el turisme i el comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat, en el camí d'Elx 2030.
Grup Municipal Compromís, per Elche.
Este viernes a las 8:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca vive el partidazo en directo Fuenlabrada Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Painby, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos, Concesionario Mazda, Brooklyn Fit Boxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Materiales Cano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Fuenlabrada Elche, en marcador.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues estamos en la segunda hora del programa La Glorieta, son las 10 y 11 minutos de la mañana, tenemos 26 grados de temperatura y damos la bienvenida a nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ros.
Te damos la bienvenida no para que inicies la ronda de noticias.
Que luego lo haremos.
Que luego lo haces, sí señor. Sino para precisamente introducir esa ronda de noticias con un reportaje que estrenamos hoy mismo. Un reportaje que además has realizado tú en el Hospital de Elche y que sirve a modo de reconocimiento de ese personal sanitario, esos héroes que han estado trabajando. Si en el Rincón de la Cultura hemos hablado de todos los elementos y de cómo fue esa ceremonia civil en homenaje a las víctimas mortales y al personal sanitario, hoy queremos desde Teleelche también y en este programa y en estas ondas hablar precisamente de cómo estamos nosotros también trabajando para reconocer el esfuerzo realizado por el personal sanitario y por también los trabajadores
así
esenciales.
Es un reportaje de los servicios informativos de esta casa, de Teleelch, no solamente de la tele, sino también pues, de la radio y de nuestra página web y redes sociales, en el que hemos querido, por un lado, homenajear a todos los sanitarios, en este caso del Hospital General, pero también responder a una de las grandes preguntas que hemos tenido durante estos meses atrás, durante la parte más dura de la pandemia, y es qué estaba pasando dentro del Hospital General. Para situarnos, es un reportaje que pedimos hacer en el mes de abril. Lo que pasa es que hasta ahora, hasta el mes de julio, no nos han dejado entrar al hospital, obviamente porque todavía había pacientes que estaban ingresados en la UCI con coronavirus. Hasta que no ha salido el último paciente de la UCI, no nos han permitido entrar porque ahora que se ha relajado un poco, no ha acabado todo el protocolo que hay en el Hospital General, ahora es cuando los jefes de sección pues han podido dedicarnos unos minutos, poquitos, pero por lo menos los hemos sacado de su trabajo durante unos minutos para poder atender a los micrófonos de Teleelch y preguntarles qué es lo que estaba pasando, qué es lo que ha ocurrido ahí dentro, cómo lo han vivido, qué ha pasado dentro, en este caso, del Hospital General. Y lo hemos hecho para que todos los ilicitanos tomemos conciencia. Son héroes, sí, pero también son trabajadores que han sufrido mucho, que han tenido que ver cosas realmente muy duras y que ahora están temerosos de tener que volver a pasar por la misma situación. Todos los médicos con los que hablamos, todos los doctores que van a salir en ese reportaje, acaban diciendo lo mismo. Por favor, que esto no se repita. Y está en manos de todo que esa situación no vuelva a ocurrir. Un reportaje que además tiene una narrativa, como nos gusta ahora en Teleelch, el ir contando las cosas conforme van un poco ocurriendo. El reportaje empieza, y lo vamos a ver esta noche, ahora luego hablamos del estreno de este reportaje. El reportaje empieza en la puerta de urgencias, porque la mayoría de los sintomáticos que llegaban al Hospital General entraban por esa puerta, entraban por la puerta de urgencias. Una vez que se hacía el triaje y ya les empezaban a tratar en los primeros minutos nada más entrar al hospital, pues los más graves iban a la UCI. Después de urgencias, bueno, hablamos con el servicio de cuidados intensivos en el Hospital General. Hablamos con la doctora, que fue la encargada de tomar esa decisión arriesgada, pero al mismo tiempo muy acertada, de entubar a los pacientes antes de que dejasen de respirar, adelantándose a la situación y decidiendo que, pues, nos contaba la doctora que ella tanto iba a las plantas como a urgencias y hacía un triaje casi a ojo de decir, bueno, esta persona va a empeorar seguramente, la vamos a entubar ya antes de que lo necesite, y así han salvado muchísimas vidas. De hecho, hablaremos de algunos casos, incluso de algunos enfermos que han superado el coronavirus, que hemos entrevistado aquí en la Glorieta, en este programa de radio. De hecho, se acordaban precisamente de ese caso porque fue uno de los más graves que se trató en Elche. Después subiremos a las plantas, hablaremos con el servicio de medicina de las plantas, sobre todo con el servicio de microbiología, que fueron los encargados de un poco coordinar cómo se trataban, cómo se convertían las diferentes plantas del Hospital General para pacientes de COVID. En total, se llegaron a habilitar 3,5 plantas para pacientes, aunque no estuvieron ocupadas todas las habitaciones, pero sí que se aislaron esas 3,5 plantas para pacientes que en este caso, bueno, pues fueron poco a poco vaciando esas habitaciones. Y ya por último visitaremos el servicio de microbiología donde se hacen las pruebas PCR, donde nos contarán cómo es todo el proceso. y donde nos darán una fotografía clara de cómo es la situación ahora. Veremos la famosa máquina del PCR, cómo es esa tecnología que están utilizando en el Hospital General, que es la referencia en la parte sur de la provincia de Alicante para hacer las pruebas PCR, y nos contarán que hacen 90 pruebas, 90 análisis cada 3 horas, y que no han parado de hacer esos 90 análisis cada 3 horas. En los momentos peores de la pandemia, lo que hacían era, obviamente, lo ocupaban con los sintomáticos que llegaban al Hospital General y los que estaban realmente enfermos para comprobar realmente que tenían COVID y de esa forma acelerar los trámites. Ahora que ya no se presentan sintomáticos en el hospital, pueden hacer más pruebas a más gente. Es decir, no es que antes no se hicieran pruebas, sino es que la máquina tiene 90 cada 3 horas y ya está. No, claro. No se pueden hacer más. Antes hacían a los que estaban realmente enfermos, estaban saturados, y ahora que ya no están saturados, pueden hacer más pruebas a más gente. Por eso nos contaban que ahora se están detectando a tiempo los rebrotes, porque en el momento en el que una persona da positivo, ahora se puede hacer test a todos sus contactos, a todo su núcleo familiar, a todos sus compañeros de trabajo. Eso antes no ocurría, eso en marzo, en abril no ocurría. Una persona daba positivo y pocas veces nos han dicho que en Elche, que ha ocurrido, pero pocas veces no se ha hecho pruebas. Pero cuando una persona daba positivo, no se detectaban a los contactos
claro,
de alrededor.
Pues no había posibilidad.
Si les decían, poneros en cuarentena y si estáis mal, venís, y si no estáis mal, pues quedaros en cuarentena durante 15, 16 días. Ahora sí, ahora se pueden hacer esos PCR a todo el mundo. Incluso se están haciendo pruebas a gente que necesita hacerse una operación. Se están retomando todos los servicios del Hospital General. Y ya por último, hablamos con uno de los servicios que, tengo que ser sincero, cuando llegamos el equipo de Teleelch a esa sala, después de ver pues los laboratorios con las máquinas, con los microscopios, después de ver imágenes que visualmente son muy atractivas, llegamos a una sala no más grande que este estudio, con 4 mesas, con teléfonos y ordenadores. Y sin embargo, desde el hospital nos decían, esta es la sala más importante.
Claro, el corazón del hospital.
Esta es la sala más importante. Sí. Este es el servicio de medicina preventiva, que es donde se hace el rastreo. En cuanto ahora mismo, en el mes de julio, se detecta un caso, este servicio de medicina preventiva es el que se encarga de llamar a todos los contactos y de rastrear el virus para intentar acotar que el virus no se expanda. De esa forma, nosotros cuando llegamos, en ese momento estaban rastreando el brote de Santa Pola.
El primero,
el que contamos el lunes.
El del núcleo familiar, no el de la comida de empresa.
No, porque ese ya ha surgido después de haber grabado el reportaje. Y vimos cómo trabajaban y vimos cómo estaban llamando a los, cómo estaban rastreando el virus. Y es realmente impresionante el trabajo que hicieron. Y por eso Sanidad sabía que estaba controlado ese brote, porque enseguida que se detectó uno, pusieron en cuarentena a toda la familia, a todos los contactos de la familia, hicieron PCRs, detectaron 2 casos más y pusieron en cuarentena los contactos de esas segundas personas, de tal forma que eran casi 20 los que estaban en cuarentena, hicieron casi 20 pruebas, detectaron solo 4 y por eso Sanidad pudo decir que estaba ese brote controlado. Aún así, insisten además de una forma, que lo veremos en el reportaje, muy concreta, de una forma muy incisiva, que la mejor prevención es ponerse la mascarilla y respetar la distancia social. Y además lo explican de una forma muy gráfica, y es que la mayoría de los contagios, y lo hemos visto en los dos brotes que ha habido en Santa Pola, se producen en el ámbito familiar y en el ámbito del trabajo. Y esto se debe a que en la calle, cuando hablamos con desconocidos, llevamos mucho cuidado, porque tenemos miedo, los ciudadanos tenemos miedo. Cuando vamos a comprar, no solo al supermercado, sino en cualquier comercio, llevamos la mascarilla, nos ponemos hidrogel cuando entramos al comercio o al supermercado, los guantes, guardamos una distancia, hay una mampara. Llevamos mucho cuidado. Un cuidado que luego no llevamos cuando nos vemos con la familia, cuando nos vemos con los amigos o incluso cuando nos relajamos con los compañeros de trabajo. Entonces el médico de servicio de preventiva nos decía, el virus está en los dos ámbitos, está en ese ámbito del comercio, de la hostelería, ahí donde guardamos la distancia, está en los desconocidos, pero también puede estar en los conocidos. Entonces, por mucha confianza que tengamos con un familiar no de primer grado y lo queramos abrazar, tenemos que saber que estamos abrazando, es como si abrazáramos al tendero de la esquina. Por muy duro que parezca esas palabras, las dice el médico, dice, ahora mismo, si tú no vives con tu padre, o no vives con tu hijo, si no vives, si no eres unidad familiar, si no eres núcleo familiar, ahora mismo, abrazar a ese padre con el que no vives, es como si abrazaras al tendero. ¿Por qué? Porque no sabes si tú lo tienes o él lo tiene. Entonces, hay que llevar mucho, mucho cuidado. Se nos ponen los pelos de punta, pero es una de las formas más gráficas de hacernos entender que el virus sigue circulando y que hay que mantener mucho, mucho cuidado y seguir esas medidas preventivas. Pero también nos daba esperanza, nos decía que no creen que volvamos al confinamiento y que se están controlando los rebrotes. Entonces, lo más importante es que ahora mismo el hospital no está saturado, que el hospital está haciendo pruebas PCR, cosa que antes no podía, que está atendiendo a todo el que llega y que ahora mismo no queda nadie en el hospital cuando hicimos el reportaje, ahora ha pasado una semana, no sabemos cómo está ahora, pero en cualquier caso no está.
Pues no vamos a dar ya más detalles, has dado muchos y yo quiero que la gente vea ese reportaje.
Así que de verdad.
Vamos a recordar dónde podremos ver esos reportajes, porque como somos un grupo de medios de comunicación, lo podremos ver en Teleelch, pero también en la web.
Exactamente. Esta misma tarde, este mismo mediodía, estará ya disponible en nuestra página web, en teleelch.es, y también en nuestras redes sociales, un reportaje de los servicios informativos de esta casa para ver cuál es la situación dentro del Hospital General. Y después, esta noche, después de ese estreno en redes sociales, lo podremos ver en nuestra televisión.
Pero esta noche no tenemos una programación distinta.
Sí, esta noche tenemos programación distinta. A partir de las 9 será el partido del Elche Club de Fútbol. Y después, a las 10:45, el Telenit. Volveremos en el descanso del partido. Después del partido, la segunda parte. Y cuando acabe la segunda parte, entonces el reportaje en televisión, que se repetirá el fin de semana.
Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, por ese esfuerzo que habéis realizado también para llevar a cabo este reportaje, que es fundamental, pedagógico y que puede ayudar a mantener...
Y es un homenaje también a los sanitarios.
Claro, y que nos puede ayudar a mantener el COVID ahí parado y que no haya más rebrotes en nuestro entorno. Salvador, la ronda de noticias la comenzaremos en cuestión de minutos. Seguiremos hablando de todo el repaso de la actualidad local. Gracias.
Aquí me quedo.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenial.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
Los fines de semana son para disfrutar en la mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiño.
Muy buenos días. Mientras en el interior de la península el calor aprieta, aquí de momento estamos registrando temperaturas.
Los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
te toca pasar la ITV. No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Descubre descuentos exclusivos en Skey Automóviles.
Descuentos de verano en todas las marcas. Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Pro y Abarth.
No los dejes escapar y aprovecha las mejores ofertas del mercado. Jeep Compass 120 caballos versión Sport, solo 21.200 euros.
Fiat 500X Urban, solo 15.200 euros. Fiat Tipo Pop Business, 120 caballos, 14.200.
Este verano estrena coche en Skey Automóviles. No te quedes sin el tuyo.
Skey Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer partida Reventó 1.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pues con esta sintonía comenzamos esta ronda de noticias porque ya estamos preparados. Está Salvador Campello, quien nos ha comentado ese estreno del reportaje que se ha realizado esta misma semana dentro del Hospital General para saber de qué forma se está trabajando para frenar la propagación de contagios del coronavirus y cómo se ha trabajado para salvar vidas durante esos meses tan duros de confinamiento. Ahora después de dar la información del reportaje que se va a estrenar hoy en Teleelch y en nuestras redes sociales y en la web de teleelch.es a partir del mediodía, vamos con otras noticias, Salvador. ¿Qué otras noticias me puedes destacar para el día de hoy?
En cuanto al coronavirus, tenemos que destacar que Sanidad acaba de confirmar que se ha también controlado el segundo rebrote que se ha encontrado en Santa Pola. Saben que ha sido en una empresa en la que cuatro trabajadores a través de una comida se contagiaron. Según Sanidad, ya está también controlado ese segundo foco, que nada tiene que ver con el primero, que era un núcleo familiar. Aún así, hoy conoceremos nuevos datos a nivel local en este viernes, así que estaremos muy atentos a saber cómo ha evolucionado estos rebrotes, cómo ha evolucionado la pandemia en nuestra ciudad. Ahora mismo tenemos 413 afectados, son 5 más que hace una semana, así que veremos si ha aumentado ese número de casos a nivel local. Lo que sí sabemos son consecuencias de los rebrotes, consecuencias como, por ejemplo, ya empezamos a ver cancelaciones de cara a septiembre-octubre. Hasta ahora siempre nos manejábamos en el verano. Lo último que conocíamos era que se habían cancelado las fiestas de agosto. Ahora ya vamos a septiembre y octubre porque Futur Moda también va a cerrar sus puertas. No se va a celebrar la penúltima semana de octubre, los días 21 y 22 de octubre. Es destacable porque Futur Moda fue el último acto antes del estado de alarma. Se celebró el 12 de marzo. Y ya veíamos los primeros geles y las primeras mascarillas, no sabíamos lo que se nos avecinaba. Y desde AEC han confirmado que no se va a celebrar esa edición.
Además se arrepintieron de celebrar el 12 de marzo la edición de Futur Moda porque dijeron que si las autoridades hubieran dicho algo...
Menos mal que no ocurrió, de gracia... Sí. Y que no hubo un brote en Futur Moda. Sí. En cualquier caso, y para cubrirse en salud, han decidido no celebrarlo en octubre. No solamente porque viene gente de fuera, que obviamente no va a poder viajar, o por el miedo a los rebrotes, sino también porque el sector ahora mismo está completamente desestabilizado y no sería real hacer una feria de calzado, hablar de tendencias y hablar de cómo va a ser la moda dentro de un año cuando no se sabe cómo va a ser la situación a 3 meses vista. De tal forma que lo que se va a hacer será una serie de conferencias, todo online en octubre, y ya dejan para marzo del 2021 la siguiente edición de Futur Moda.
Pues esperemos que en marzo se pueda celebrar.
Siguiendo con sucesos, les tenemos que contar algo que ha ocurrido en Monóvar. Está a 30 kilómetros de distancia de Elche. Sin embargo, muchos ilicitanos, no solamente del casco urbano, sino también de las pedanías del Camp de Elche, lo han podido ver durante la tarde de ayer. Es que un incendio en una de las pedanías de Monóvar, que se llama La Romaneta, estuvo activo, y sigue activo a estas horas, pero estuvo bastante virulento durante la tarde de ayer, llegando a crear una gran columna de humo visible desde nuestro municipio. De hecho, bomberos, tanto de Elche como de todos los parques comarcales de toda la provincia, han tenido que acudir para intentar sofocar ese incendio, que hasta ahora está controlado, pero no extinguido. Y en cuanto a más noticias, obviamente pasan por todo el por comercio, porque el ayuntamiento sigue dispuesto a esa campaña de revitalización, no solamente con spots, en este caso protagonizados por Vicente Villalobos, para un poco fomentar el consumo local, sino también...
Me ha encantado la idea de Vicente Villalobos.
Está muy bien, si pueden ver el spot en Teleelch, es muy curioso ese spot. No solamente son campañas con imagen, sino también el ayuntamiento quiere demostrarlo con hechos. Por eso cuando presentan algo que no es tangible, como es un spot, automáticamente hacen algo que sí que se puede ver, tocar y pisar. Hablamos de las aceras de la calle Andreu Castillejos, que se ha renovado y que, aunque no han terminado las obras, ayer el alcalde quiso ir a ver cómo iban avanzando, sobre todo para destacar que va a ser una zona comercial, como por ejemplo Reina Victoria, para hacer aceras más anchas y que el comercio en esa zona se revitalice. Y mientras tanto, el Partido Popular critica que lo que está haciendo el equipo de gobierno no es más que vender humo, que no han hecho nada nuevo y que, por ejemplo, el pacto de gobierno que reeditaron el pasado martes en el claustro de San José no deja de ser volver a repetir las mismas quimeras que hace un año y que no han conseguido.
Sí, lo calificaba a José Navarro como una oda al cinismo y a la desfachatez política.
Y al mismo tiempo el alcalde contestaba a la oposición de una forma un poco verada que se dedicaran realmente a fiscalizar y a hacer oposición porque ni está ni se le espera. Palabras que decía a raíz de ese escrito que Ciudadanos, PP y Vox han firmado criticando que no se les haya invitado al Melón de Carrizal. Por cierto, que Carlos González explicaba que el Melón de Carrizal no lo organiza el ayuntamiento, sino Carrizales, y que el gobierno era un invitado más, y que si no habían invitado a la oposición no había sido por decreto del alcalde, sino porque Carrizales había decidido que solamente fueran quienes iban a participar de la rueda de prensa, porque este año no era un acto simbólico, sino algo muy escueto para mantener esas distancias de seguridad.
Es que eso es algo lógico, ¿no?
En cualquier caso, pues la oposición criticó que no se les invitara. El Partido Socialista, concretamente el alcalde, ha explicado los motivos, y en el fondo de esta cuestión tenemos a un Tibedos que no ha sido invitado a firmar ese escrito y que critica que sus compañeros
de la oposición
estén más preocupados por la foto que por la
y también por la unidad también y el consenso político. Pues Salvador, sí, tenemos muchos asuntos que tratar también en la tertulia periodística de la próxima semana. Este es uno de ellos.
Sí.
El papel de la oposición y del equipo de gobierno. ¿Y de las previsiones para este viernes, Junta de Gobierno?
Es viernes, por tanto se está reuniendo el gobierno en esa sala que está arriba del arco del ayuntamiento, y conforme terminen esa reunión en la que se decidirán algunas cuestiones, pues nos darán cuenta los periodistas en una rueda de prensa y luego se lo contaremos a la una aquí, también en teleelch.es y esta noche en Telenit a las 10:45.
Sí, porque hoy en Junta de Gobierno puede caer alguna otra modificación presupuestaria que ya han anunciado que van. Hay más.
Están trabajando posiblemente.
Tenemos el pleno en
hoy presenten alguna, pero se esperan que eso todo se firme la semana que viene de cara al pleno para trabajar hasta el último momento. Tampoco hoy irá la contrata de basuras, que aunque esté resuelto ya el concurso, todavía tienen que pasar unos trámites administrativos en los que los técnicos hagan una baremación final antes de que se adjudique de forma definitiva.
Ya veremos lo que nos va a costar la contrata de basuras a los contribuyentes, a los ilicitanos, lo que tendremos que pagar de más cuando se adjudique. Haremos las cuentas. Salvador Campello, gracias.
Y lo contaremos en Teleelch hoy a las 10:45, no las 9:30.
10:45 en Teleelch y a la una. A la una vuelve Ana Pascual, Daniel Álvarez y tú con ellos aquí a la una.
A la una, sí.
Para contar todas estas noticias y más. Sobre todo los acuerdos que se hayan adoptado en Junta de Gobierno este viernes. Nosotros, gracias Salvador, nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la información deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez, que ya estará preparado para acercarles esta misma noche el partido del Elche. Buenos días, Paco, cuéntanos.
Hola, buenos días. Partido grande y trascendental el que va a disputar esta noche el Elche Club de Fútbol en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El equipo ilicitano depende de sí mismo para clasificarse para jugar la liguilla de ascenso a Primera División y puede conseguir esa clasificación por la vía rápida ganando esta noche, lo que supondría eliminar al Fuenlabrada y el Rayo Vallecano y el Tenerife, perseguidores, en caso de no ganar, también quedarían descartados. Por tanto, ganar abre las puertas del playoff de par en par. El empate también serviría al menos para depender de sí mismos en la última jornada. Sin embargo, la derrota alejaría muchísimo a los ilicitanos de conseguir esa clasificación que hoy defienden frente a un recién ascendido. Ante la posibilidad de luchar por el empate, Pacheta reaccionaba así.
No soy capaz de entender un partido saliendo a empatar. No lo entiendo. Entonces, nosotros vamos a seguir jugando de la misma manera, con jugadores pues parecidos en casi todos los puestos. Y a medida que vaya pasando el partido, iremos buscando más gente de ataque o más gente de defensa. Si vamos ganando, igual hay que cerrar el partido de otra manera. Pero no me planteo para nada, ni he hablado con los jugadores, de si el empate vale o no vale. Estamos afrontando un partido trascendental en lo que queda ya. Jornada 40. Estamos en playoff. En estos momentos el Elche está en playoff. Vamos a defender esa plaza. ¿Cómo la defendemos? Ganando.
Ganando, se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Y para ese partido el técnico blanquiverde recupera hombres importantes como Juan Cruz, que apunta directamente al once titular, Ramón Folk y Fidel, que se retiraron con sobrecargas en el partido frente al Albacete, también viajan. Los únicos que no lo hacen, Nuque y Johnny Álamo, por amigdalitis. El resto, todos a disposición, viajan 24 y lo harán esta mañana en avión. El partido a las 9 de la noche, desde las 8 y media, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Es sin duda el partido más importante de la temporada hasta el momento. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y vamos a cerrar esta ronda de noticias con la predicción meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado, que nos comentará qué tiempo nos espera para este fin de semana. Muy buenos días, Vicente. Cuéntanos.
Muy buenos días. Mientras en el interior de la península el calor aprieta, aquí de momento estamos registrando temperaturas no muy elevadas. Muy buenos días. Mientras en el interior de la península el calor aprieta, aquí de momento estamos registrando temperaturas no muy elevadas durante esta madrugada, mínimas que han rondado los 19-20 grados en el sur del Camp d'Elche. En la ciudad hemos tenido una noche relativamente tropical con una temperatura mínima que no ha bajado de los 22 grados. Hoy continuará la estabilidad atmosférica. Tendremos el ramal descendente de una vaguada y esto nos va a dejar una jornada con ambiente soleado y paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que prácticamente van a enmarañar el cielo. Viento en calma primeras horas, a partir de media mañana y especialmente durante la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer en la ciudad, una máxima que va a rondar los 29 grados y en buena parte del territorio no vamos a superar los 30 grados. Fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, aunque mañana sábado veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, de la mano del centro secundario de altas presiones sobre las Baleares. A partir de mediodía, tanto el sábado como el domingo, se activará el viento flojo de sureste. Mañana sábado alcanzaremos temperaturas en torno a los 29 grados, de nuevo. Y durante esta próxima madrugada la temperatura nocturna no va a bajar en la ciudad de los 22 grados. A partir del domingo, con el avance de la masa de aire cálido, tímido avance, las temperaturas comenzarán a subir en una jornada más estable con cielos despejados. Alcanzaremos ya el domingo los 31 grados y comenzaremos la semana que viene con algo más de calor, pero no demasiado para la época del año en la que nos encontramos. Máximas que van a rondar los 32 grados y continuará la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante, tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.
significa etiqueta eco, significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
En Cervecería La Sabata disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Layo. Movimiento Loving People.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta,
con Rosmar y Alonso.
Nos quedan 15 minutos para llegar al final del programa La Glorieta y aún queda pendiente entrevistar a uno de los responsables del Parque Comarcal de Bomberos. Estamos hablando, vamos a hablar con el oficial del Servicio Operativo del Consorcio Provincial, Alberto Martín. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, la razón de esta entrevista es hablar del trabajo que ustedes están realizando en verano. Por desgracia, el riesgo de incendios forestales es muy elevado cuando alcanzamos estas temperaturas y se complica cuando hay viento, como hemos tenido, por ejemplo, ayer mismo, aunque a pesar de que no estábamos en alerta, se ha originado el primer incendio forestal de gravedad en la provincia, en lo que llevamos de verano, el de Monóvar. ¿Concretamente dónde? ¿Son 150 las hectáreas que ya han ardido?
Sí, efectivamente. Esta mañana el dato que hemos dado eran 140 hectáreas. Y bueno, ahora de momento el incendio lo tenemos estabilizado, digamos, perimetrado, mejor dicho, ¿vale? No avanza, pero en previsión de que haya algún rebrote, pues tenemos que mantener todos los medios y estar enfriando constantemente la zona.
El motivo por el cual se ha podido originar este incendio, la hipótesis que se baraja y por los indicios que ustedes habrán encontrado, ¿es una quema descontrolada?
Bueno, la hipótesis inicial es esa. Ahora se tiene que investigar y realmente ver si realmente es el motivo, pero la primera hipótesis es esa.
¿Y cuál es la sierra concretamente la que se ha originado el fuego y la que está ardiendo? Porque 140 hectáreas, estamos hablando de un territorio extenso.
Bueno, pues en la zona de Monóvar, toda la zona, la parte alta, cerca del CIP. Y bueno, en principio parecía que no iba a resistir mayor gravedad, pero por la extensión empezó a extenderse y se metió en una zona de pinada alta, y ahí fue cuando a pesar de los medios aéreos y de todos los medios que desplazamos al lugar, debido a la temperatura, al calor, pues se extendió rápidamente.
Y estamos hablando de un incendio de envergadura porque los datos están ahí. Se han movilizado muchas dotaciones de bomberos, se han quemado hasta el momento 140 hectáreas, comenzó ayer por la tarde, estamos hablando ahora y usted no ha dicho la palabra incendio controlado, sino estabilizado. Eso significa que el incendio sigue activo. ¿Y a cuántas personas han desalojado ustedes?
Bueno, el incendio exactamente ahora mismo está perimetrado. Perimetrado, como he dicho antes, quiere decir que no avanza, lo tenemos cercado completamente y lo tenemos, digamos, lo tenemos perfectamente controlado, pero no podemos darlo por controlado porque en cualquier momento, debido a la extensión y debido a la vegetación, podría haber un rebrote y volver a reiniciarse. Entonces, lo tenemos perimetrado. Controlado, seguramente lo daremos mañana por la mañana.
¿Y el desalojo? ¿Qué personas tenido que ser desalojadas?
Bueno, pues varias viviendas de la zona, pues unas 4 o 5 casas han sido, por precaución y por, claro, evidentemente están en la zona afectada, había que desalojarlos, pero no ha corrido peligro nadie.
Se han enviado dotaciones de distintos parques comarcales, pero Elche concretamente, ¿por qué no ha actuado?
Sí, bueno, Elche se ha enviado una dotación, concretamente de la de Crevillente, y está en la zona. Cuando ocurre un incendio de este tipo, toda la provincia se moviliza desde todos los parques.
Sí, pero el Parque Comarcal de Bomberos sigue teniendo los mismos efectivos. Solamente han desplazado ustedes la dotación de Crevillente. ¿Eso significa que Elche, debido a su extensión y debido a ese riesgo de incendio, necesita que sus efectivos se queden en el Parque Comarcal?
Por supuesto. Elche en ningún momento, tengamos el incendio que tengamos en la provincia, quedará bajo mínimos o desprotegido. Todo el personal que se desplaza a los incendios de otras zonas es personal fuera de servicio. El parque queda íntegro con su dotación a la espera de cualquier incidente o cualquier emergencia.
Pues de eso quería hablar con usted. Lo del incendio de Monóvar nos ha salido, pero esta entrevista estaba ya pactada desde hace días. Alberto, ¿qué trabajo es el que realizan los efectivos del Parque Comarcal de Bomberos de Elche en verano? ¿Suelen ser los incendios las salidas más frecuentes? O este verano tan atípico por el COVID-19, ¿cuáles son las actuaciones más frecuentes que están ustedes realizando en el Parque Comarcal de Elche?
Bueno, pues como bien ha dicho, este verano atípico por el tema de COVID, por todo lo que hemos pasado, y no es un verano común. Un verano común estaría todo lleno de turistas, habría mucho más tráfico en las carreteras y sería otra situación distinta. Las actuaciones ahora, desgraciadamente, aperturas de vivienda, tenemos bastantes, con personas en el interior, accidentes de tráfico, nos hemos encontrado últimamente con bastantes accidentes de tráfico, y bueno, de todo un poco, la verdad es que estamos para todo, y de todo un poco.
Consejos ante riesgo de incendios, consejo ante los accidentes de tráfico, ¿qué aconseja la población?
Bueno, ante el riesgo de incendios y sobre todo ahora con estas temperaturas de incendio forestal, que decir, por favor, cuando salgamos al monte, muchísimo cuidado. No, por supuesto, lo de las colillas ya se supone, ¿no? Pero cristales pueden, a través de reflejar rayos del sol, pueden provocar un incendio. Respetar la normativa en control de quemas. No están permitidas en alertas y por supuesto, muchísimo cuidado, porque un simple conato de incendio, una simple colilla, puede provocar una desgracia, pero muy grande como en este estado, como en estos momentos estamos.
Y accidentes de tráfico, mucho cuidado en carretera.
Bueno, accidentes de tráfico, pues también, ¿qué vamos a decir? Muchísimo cuidado en carretera, cuidado con las distracciones, cuidado con los móviles, cuidado con el sueño, con a veces no nos damos cuenta, muchos accidentes son provocados por personas que se despistan por el exceso de horas conduciendo y se duermen en carretera.
Eso es lo que hay detrás de los resultados de cada accidente que ustedes cubren, porque si ahora, por ejemplo, ven ustedes que se ha aumentado ese número de accidentes de tráfico o son las salidas más frecuentes, también detrás de ese accidente de tráfico siguen estando las vías más frecuentes detrás de la siniestralidad, sigue siendo las carreteras los puntos negros, seguimos teniendo.
Sí, bueno, tenemos dos tipos de accidentes, el típico de la autovía, excesos de velocidad, conductores que se duermen al volante, y luego el típico accidente de la carretera comarcal, que pensamos que la conocemos al 100%, que ya estamos en casa, y es cuando bajamos un poco la guardia y por ahí también vienen muchos accidentes. Hasta que no lleguemos a nuestro destino, mantener la atención al volante 100%.
Y en cuanto a los accidentes domésticos, ¿también ustedes suelen acudir?
Sí, para todo tipo de accidente doméstico. Bueno, cualquier incendio, digamos urbano, de cualquier vivienda o cualquier accidente de cualquier tipo. Desde un niño que se ha dejado una mano pillada con una barandilla o cualquier situación. Ante cualquier situación que alguien no sabe a quién recurrir, recurre a nosotros y seguro que le damos una solución.
Pues muchísimas gracias, Alberto Martín, oficial del Servicio Operativo del Consorcio Provincial de Bomberos, y además usted fue responsable del Parque Comarcal de Elche, con lo que conoce muy bien el oficio. Gracias por explicarnos y gracias por el trabajo que realizan sus efectivos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
101.4 Teleelche Radio Marca.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.